¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. ¡Tiempo de Juego! Las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, el gran Marcote.
Los falsos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles. ¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Pedro Martín Pedrito, Andrea Peláez, Piragüista de Oro, Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés Willy. ¡Tiempo de Juego! Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego, aquí, en COPE, el grande, único, Paco González. ¡Muy buenas!
Hola, Pepe, buenos días. Tiempo de Juego, bienvenidos a la 27ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Jornada 27, Liga Santander. Acaba de empezar un partido importantísimo para la salvación y para Europa, el Celta-Betis. Si el Celta gana, huye de la quema. Es el que marca la salvación. Cuarto por la cola, 2 puntos por encima del descenso. Si gana el Betis, que ahora mismo es octavo con 36, se mete en Europa, adelantando al Valencia y el Sevilla, que tendrán que jugar luego. Empezó el partido, balaídos, Germando Barro, muy buenas.
Hola, Paco, muy buenas. Partido histérico entre el Celta y el Betis. Ha comenzado el partido, llevamos 2 minutos y medio.
Hola.
De esta primera parte, de momento, sin goles entre Celta y Betis.
El fútbol de primera hoy nos llevará a Girona con el Girona-Valencia a las 4 y cuarto. A las 6 y media tenemos 2 partidos, porque no hay partido de lunes en primera. Son el Levante-Villarreal y el Sevilla-Real Sociedad. Y se cierra la jornada y el domingo con el Valladolid-Real Madrid. No viaja Isco. Es por motivo disciplinario, porque como el otro día pasó de ir en el autobús desde la concentración del Real Madrid al Bernabéu para el partido con el Ajax, pues Solari ha pedido sanción para él. Así que no viaja Isco a Valladolid. Y mira que viajan chavales. Viajan Brahim, pero incluso 2 del Castilla. Seoane y el delantero Cristo. Como entramos en semana de Champions, ya han puesto árbitro para el martes. Juve Atlético de Madrid. ¿Para qué queremos más? Habrá que aguantar a Petón. Kuipers, el árbitro holandés que pitó en Lisboa la final del Real Madrid y el Atlético de Madrid. Añadió 5 y Petón ya está en el muro de las lamentaciones. Ha cogido vuelo esta mañana para Jerusalén. Kuipers para el Juve Atlético de Madrid. No hay árbitro para el Barça-Lyon. Luego buscaremos la última hora de los dos equipos, aunque en realidad todo depende de lo que pase con Dembélé, que es duda para el partido del miércoles entre el Barça y el Olympique de Lyon. Recuerdo que ayer jugaron ellos y más equipos. Ayer en primera Alavés 1, Eibar 1, Atlético 1, Leganés 0, Barça 3, Rayo Vallecano 1 y Getafe 2, Huesca 1. Y el viernes el Atlético de Bilbao 1, Español 1. El Barça es líder, le sigue sacando 7 al Atlético de Madrid. En descenso, Villarreal y Rayo están a 2 del Celta y el Huesca a 3. En segunda división ayer todo terminó 1-0, todo. Mallorca Oviedo 1-0, Sporting Almería 1-0, Nástic Albacete 1-0, Elche Cádiz 1-0. Hoy la segunda nos llevará al Mendralejo a las 4, Extremadura Córdoba. Los dos están en descenso. A las 6, 2 partidos, Granada Zaragoza y Tenerife Numancia. Y a las 8, el Depor Las Palmas. Aquí sí hay partido de lunes. Mañana en segunda, Málaga Osasuna, partidazo. Es cuarto, recibe al líder y le separan solo 4 puntos. ¿Nos hemos perdido algo en los primeros 4 minutos, Germán?
Nada, de momento tanteo entre los dos equipos. Buscamos a 5 de juego de la primera parte. No hay aproximaciones a puerta ni del Betis ni del Celta.
En la mañana del domingo tendremos, como siempre, segunda división B. Y en fútbol internacional, hoy hay buen partido en Inglaterra. En una hora empieza el Liverpool-Burnley. El Liverpool, si gana, está segundo, se pondría a 1 punto del City, que ya jugó y ganó ayer. El Barry es cuarto por la cola, no debería ser difícil. A las 3 juega el Chelsea, recibe al Wolverhampton. Y a las 5:30, gran partido por la Champions. Casi que se están jugando una plaza entre ellos. Arsenal United es quinto, recibe a cuarto. El cuarto va a Champions y el quinto a Europa League. Y le separa solo un punto. El Arsenal quinto, el United cuarto. De nuestros rivales en la UEFA juegan el Zenit. Ahora a las 2:30 contra el Ufa en la Liga Rusa. Y a las 5:30 el rival del Sevilla, el Slavia, recibe en Praga al Bani Kostrava. No tenemos baloncesto esta mañana, serán todos los partidos a partir de las 5 o de las 7:30. Empieza el Mundial de Motos a las 3 con Moto 3 en Qatar, 4:20 Moto 2 y a las 6 Moto GP. Poles españolas en Moto 3 para Canet y en GP para Maverick Viñales. Empieza la París-Niza en ciclismo y además tenemos rugby, España-Bélgica en el Campeonato de Europa B o en el 6 Naciones B.
¡Viva España!
Es a la 1:45. Con Bélgica fue con los que tuvimos el pollo para ir al Mundial. Yo pensaba que era con Rumanía, pero fue con Bélgica. Y en el 6 Naciones de siempre, Irlanda-Francia a las 4 de la tarde. Ya están preparados Poli Rincón en Sevilla para ver a su Betis. Hola, Poli, ¿qué tal?
Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Juega William Carballo, Poli?
Creo que sí, me parece que sí.
Lo siento,
creo que
me acompaño los sentimientos. Óscar Pereiro Vigo. Hola, Pereiro, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Te felicito, cargaste al entrenador, a ver si te gusta Escriba.
Sí, de momento le voy a dar 10 minutitillos así de margen para
que poder,
para empezar a valorar.
Y que sí, que hay que tener prisa.
No, te digo una cosa, el Celta lleva 3 entrenadores y lo que aquí debe cambiar es la psicología, porque los jugadores prácticamente lo mismo. O sea, no cambian absolutamente a nadie.
Baja tú y entrena tú, hombre, ponte tú ahí, hombre.
La próxima semana, yo soy el cuarto, estoy en la
reserva. Vale, perfecto.
Si quiere participar con nosotros con mensajes, en facebook.com/tiempo del juego, en Twitter @TJCope y el WhatsApp, Peláez.
677-580-461.
Pues ya estamos ahí en Vigo con... Bueno, en segunda división ha empezado el Rayo Majadahonda Alcorcón, que no le ha dado ni paso. Y es decisivo para la salvación por el Rayo Majadahonda, que marca... los que se salvan y el Alcorcón, que si gana se pone a 2 del playoff. Luis Millán, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Paco, oyentes de Tiempo de Juego. Comenzó el partido, estamos ya en el minuto 7 en este derbi madrileño de segunda división. Anularon un gol al Rayo Majadahonda. Minuto 7, Rayo Majadahonda 0, Alcorcón 0.
Vigo, Germán, Santipeón, todo tuyo.
Estaba el Celta ahora en esa jugada por el costado zurdo, la tocó Bryce para Maxi, la devolución para Bryce Méndez, había fuera de juego, pelota para el Betis. Lo primero, recordar los 11 iniciales, Santi Peón, hay cambio de sistema en el Celta.
¿Qué tal, Germán? Saludos, tiempo de juego, muy buenos días. 4-4-2, el esquema que sin duda más le gusta a su nuevo técnico, Fran Escribá, con Rubén en portería, defensa de 4 con Hugo Mayo, Costas, Araujo y Yunca. Doble pivote para Okai y Lobotka. En la derecha está jugando Bryce Méndez, en la izquierda Bufal y arriba juegan Maxi Gómez y Budebus.
Así que 4-4-2 juega el Betis. Ahora cuidado que tiene espacio Francis. Va a ingresar en área. Va a poner el centro. La toca al interior. El remate de primeras queda sueldo para Lo Celso. Lo Celso atrás para Julián Carballo. Recibe el 14. La toca, la acomoda. Va a tocar al costado derecho. Busca un apoyo. Lo encuentra en Mandy. Pisa el cuero. El apoyo que recibe de Sergio Canales. Canales mira para uno. Mira para otro. Opta por el envío a la derecha. Nuevamente para Mandy. Mandy para Julián Carballo. 14 a la espalda. Se va al suelo. Cae para intentar recuperar. Pero sigue jugando el Betis. Manejando la pelota. El cuero viene arriba. 3/4 de campo, Sergio Canales aguanta, toca, cuero para Sidney Rechel, Sidney el brasileño a la zurda, para Francis, Francis pisa la pelota, presionado ahora por Bryce, la toca atrás nuevamente para Sidney, 11 del Betis.
Pau López en portería, en los costados, en los carrileros juegan Joaquín y Francis, defensa de 3 con Sidney, Bartra y Mandy. En el medio están William Carballo y Andrés Guardado. Enganchan Canales y Lo Celso. Arriba para los goles, Gesé.
Y juega Sidney. La pelota en semicírculo central para Mar Bartra. 5 a la espalda. La toca cortito para Mandy. Mandy progresa. Se planta en 3/4. Habilita en el costado derecho a Joaquín. Recibe el capitán. Recorta. Se viene por dentro. Amaga el pase. La toca ahora para Lo Celso. Giovanni para Joaquín. Joaquín ha salido providencial. Araujo para tocar el despeje a banda.
Tobarro, buenos días. Me tienes hipnotizado con tu voz. Es que da un gusto irte por la mañana. Inyectas una moral
tremenda. No sabes lo que me pones tú.
Pero te voy a decir, o sea, a mal le has puesto al Betis porque ha salido el Betis extraordinario, ¿eh? Estamos ahí mandando en el partido, teniendo nosotros el balón en la portería, en el campo contrario y todo.
Hombre, lo normal es que el Betis la tenga y porque juega eso y el Celta es entrenador nuevo, que esté guardadito.
No, pero a mí me gusta cómo ha salido el Betis, porque otras veces la tiene, pero no, pero esta vez la está teniendo con intención de ir hacia arriba. Está teniendo la intención de atacar y eso me gusta. Luego ya veremos cuando pasen los minutos. Dime.
Pereiro, el Celta juega mucho más junto con Escribá, ¿eh? Dos líneas de cuatro muy definidas, los dos arriba.
es un equipo que ahora se ve o intenta estar cohesionado.
Lo acaba de decir.
Intenta ser sólido.
Lo acaba de decir Paco.
¡Uy! ¡Esa pelota arriba para Canales! ¡Mete puño Rubén Blanco!
Pero lo vais a tener mal en el centro del campo.
Lo acaba de decir Paco, entrenador nuevo, lo mínimo que puedes exigir es esto, ¿no? Líneas mucho más juntitas entre ellas, que era una de las cosas que yo creo que tenía el Celta anteriormente, donde había mucha distancia entre todos ellos, y por otro lado darle un poquito más intensidad al juego.
Canales, Joaquín, jugando por la derecha, espera Poli, espera que viene otra vez el Betis, viene cargando por el costado diestro, cuidado con ese balón, queda suelto al final a las manos de Rubén Blanco, Poli Rincón.
No, que yo creo que evidentemente el Celta ha cambiado de entrenador. Yo creo que todavía no lo tengo muy claro, porque es que te voy a decir una cosa: en el centro del campo no vais a robar ni una pelota. Tenemos muchos más hombres nosotros en el centro del campo, y como nos dejéis tocarle en vuestra portería, vamos a ver.
Cada vez que robemos una te lo voy a acordar.
Claro, va. Sí, no. El Celta va a jugar a estar cerradito y tiene tíos rápidos, Bryce, Bufali y Maxi para soltar contra. Ahora no es más. No es buen cliente recibir al Betis en tu primer partido como entrenador, ¿eh?
Es que el mejor,
porque, claro, el Betis
fuera
te puede
casa.
Tener un 70% de posesión que es que te va quitando las ganas.
¿Sabes cuál es el siguiente partido del Celta, Paco?
Madrid.
Bernabéu.
Pues ahora mismo está fácil, la verdad.
Sí. Ya veremos la semana que viene, ¿eh?
Y está el ambiente.
Puede pasar de todo ahí.
Está el ambiente tranquilito.
Hombre, puede pasar con este de todo. En el banquillo, con este en la grada, Iago Aspas ahí, sin poder jugar, pues la verdad que se nota mucho.
Aspas vuelve en 3 semanas, en teoría, y vuelve para lo que va a ser la fase decisiva de la Liga para el Celta. Porque juega.
Los
fíjate,
últimos 10, ¿no?
Recibe al Villarreal y se va a Huesca.
Jolín. Vaya partido. Jolín.
Ahí vuelve Aspas. Ahí falta peligrosa a favor del Celta. Espera que la va a poner Sofian Bufal. La pone el marroquí. Balón servido al interior del área. Viene Maxi. Remata fuera. No valiera. Fuera de juego, por tanto. Pelota para el Betis. Posición antirreglamentaria del delantero uruguayo.
La hubiera fallado igualmente porque tiró pensando que estaba perfectamente colocado.
Me aportaba un dato antes Santi Peón. ¿Cuántos goles lleva Maxi en este año, Santi?
Uno en 2019, frente al Rayo Vallecano, en la derrota del Celta en Vallecas.
Fíjate lo que acusa la ausencia de Aspas.
Hombre.
O sea, lo que hace crecer Aspas a sus compañeros arriba.
Claro. No tengas ninguna duda. Bueno,
¿cuánta gente ha ido a ver el debut de Escrivá o no hay mucha fe?
Bueno, al final no es mala la imagen, Paco. En torno a 15.000, diría yo, en Balaidos.
Juega Carballo, la pelota para Andrés Guardado, que mete el pelotazo cambiado, el envío diagonal al costado derecho, le toca llegar al Betis nuevamente, por esa banda y por medio de Giovanni, los Chelsea se apoyan Canales, qué buen futbolista es Canales, la toca es en corto para Joaquín Sánchez, otra vez para Canales, atrás para Mandy, el Betis a lo suyo, tocar y sobar y magrear y acariciar, la pelota para el Betis, juega por medio de Bartra, de nuevo atrás para que conduzca Canales, Sergio entre líneas, pone la pelota arriba para que juegue los Chelsea, recupera el Celta, sale por medio de Stanislav Lobotka, la pone para Bufal para Okai, Okai quiere progresar pero pierde la pelota, recupera Gese, viene Gese, chuta Gese, Rubén, se hizo sitio, golpeó con la zurda desde la frontal, manos extendidas, brazos extendidos, paró Rubén Blanco.
Fíjate, yo creo que el Betis lo hace casi todo bien, por no decir bien, porque lo hace bien. Pero luego arriba nos cuesta hacer goles. Pues fíjate, está poniendo a Gese hoy en delantero centro.
Sí.
Evidentemente no es delantero centro, pero está buscando, teniendo a Loren y a Sergio León ahí, tal y cual.
Uy, espera, que viene Guardado. Ha tenido que salir para el despeje de nuevo Araujo. Lo que tú dices, el Betis llega.
No, y además lo hace bien. Germán juega bien al fútbol, juega entre líneas, tiene pase de profundidad, tiene pase al toque. Es que lo tiene todo, pero
oye,
luego
pero
nos cuesta.
Sergio León se lo deja en casa. Tú me dices, que no tiene gol. Pues Sergio León lo tienes y tiene mucho gol. Y está en casa.
Y a Loren, que lo
deja. Y Loren en el banquillo.
También, por eso te digo, pero es que nos pasa muchas veces que estamos magreando la pelota tanto que luego a veces nos cuesta hacer el gol y eso es lo que te determina los partidos, ¿eh? Volvemos a lo mismo de siempre.
Juega William Carballo, semicírculo central, campo ajeno, qué buena apertura de juego al costado derecho, la incorporación de Joaquín, viene Joaquín, va a encarar a Junca, tiene la pelota, la toca atrás, se equivoca en el envío, pero le da tiempo a rectificar a Sergio Canales, juega el 6, ahí está Canales, el cántabro, conduce en 3 cuartos de campo, quiere filtrar un pase para Gese, se pierde por línea de fondo, puerta para el Celta.
Yo puedo entender evidentemente que el Celta esté un poquito a la retaguardia, esperando un fallo del Betis y demás. El problema es cuando recupera ese balón tan atrás y ves a Maxi prácticamente en el campo contrario, o sea, hay tanta distancia entre uno y el otro que no hay un jugador que pueda conducir a tan velocidad.
Pereiro, hoy no tienes a Pione Sisto, perdón.
Ya hace tiempo que no lo tenemos, además.
Ya, por eso te digo que cuando tú juegas así, te metes y repliegas, teniendo un futbolista como él, con lo rápido que es, con la velocidad que tiene por la banda, pues puedes sorprender, y sobre todo por la banda donde está Joaquín.
¿Sabes pero qué pasa, Poli? Es que Pione lleva como 4 o 5 meses que no existe. Es una sombra de futbolista, ¿eh?
Claro,
y hoy
claro.
Está en el banquillo, le quiere recuperar a Escribá porque sabe que es buen futbolista y que le puede aportar muchas cosas al equipo, pero es que le ves jugar en las últimas semanas y dices, tío, mío de mi vida,
desgana.
¿Qué es esto?
¿Que se desgana o que se ha dejado ir? O que...
Desgana
total. Las dos cosas. Juega Sidney, va a sacar la pelota, la toca en corto para Mar Bartra, el hombre de cierre, el libre, el 5, la toca para Isamandi, recibe el argelino, toca cortito, pierna derecha, diagonal, atrás nuevamente para Bartra, el envío a la divisoria de ambos terrenos para William Carballo, gira sobre sí mismo ante la presión de Maxi Gómez, la toca en el apoyo que recibe de Sidney, Rechel juega el 12, mete el pelotazo al brasileño, cambiado al costado derecho para que reciba Joaquín Sánchez, toca de cabeza Junca para el despeje, la pierde directamente en banda para que juegue el Betis. Va a jugar el Betis, banda diestra, 3/4 de campo, saca Joaquín rápido para Sergio Canales, juega el 6, tocando en horizontal para Sidney. Sidney amortigua con el pecho, baja la pelota, la deja correr por el césped de Balaídos. Está muy bien el césped, ¿eh, Santi?
Sí, la verdad que está bastante bien, sí.
Sí, tiene buena pinta.
En la televisión se ve verde, ¿eh? Se ve muy verde, sí.
Sí, sí, sí. A veces un poquito más oscuro, a veces más clarito.
La raya, sobre verde. Todo en la televisión la raya.
¿Y las rayas se ven colores. Blancas o no?
Pero sí, se ve blanco y verde, una más clara y otra más oscura.
Qué bonito, sí. Como el Betis, ¿eh? Verde y blanco. La pelota pues, viene arriba, si la va a tocar Hugo Mayo, toca de cabeza. Quiere Okai pelear por esa pelota, pero se lo lleva Gese, la toca para Lo Celso en horizontal, aparece Joaquín, se va a la frontal del área, se la pide Gese, ahora recibe Lo Celso, está dentro, envuelto en celestes, le arrebata la pelota bueno al Celta que quiere salir, el cuero atrás, pelotazo al despeje, vamos a ver quién abajo lo intenta, Read Budebut, oye, no le han puesto cláusula del miedo a este, a Budebut. Poli, anda que se os la lía, porque es del Betis, ¿eh?
Yo lo entiendo, el Betis
si
lo tiene claro.
Miedo a Budebut.
Bueno, pero, dicho Paco. A veces estas cosas pasan, Paco. Sí, las armas las carga el diablo.
Pero tiene que cargarla mucho la arma para que cambie mucho, ¿eh? Pero yo creo que el Betis en eso lo tenía claro, hombre. A mí no me parece bien que le pongan cláusula de miedo. Si tú no quieres a un futbolista, ¿por qué le vas a prohibir que juegue contra ti?
Yo estoy contigo. O sea, a mí esto de las cláusulas del miedo, del pánico, del tenían terror, del cagazo...
Tenían que estar prohibidas, porque eso es quitar el derecho al trabajador de trabajar en el día que le corresponde.
Ahora, si marca Budebut, te lo recordaré. Va a jugar de banda el Celta, la va a poner Hugo Mayo, estamos en el 17 de juego de la primera parte, tiempo de juego cadena COPE, 0-0 en el marcador, Celta, que quiere salir de la quema, Betis, que sueña y quiere Europa, la pelota atrás para que juegue el equipo Vigués, viene Lobotka a recibir, muy presionado, cae a punto de perder la pelota, pero hay falta de Andrés Guardado, del mexicano, y pelota, por tanto... Es que ¡para el Celta!
El Betis tiene dos futbolistas, que son Canales y Lo Celso, que manejan el partido con una... De verdad, es que es extraordinario verlos. Con qué facilidad se meten entre líneas de la defensa del Celta y el centro del campo del Celta, y tocan y recuperan la pelota y empiezan a mover de un lado a otro.
Se mueven mucho.
Es una maravilla.
Por eso digo que es mal cliente hoy para Escribá, porque claro...
Sí.
Si marca primero el Celta, fenómeno. Puedes defender todo el partido y la gente te va a entender. Pero si no... Minuto 35, va 0-0 y lleva 30 minutos el balón el Betis, acabas por decir, joder, es que no atacamos.
Claro,
es que no,
Paco,
atacamos.
Al Celta yo creo que el empate no le vale para nada. Bueno, le vale por
sí que vale.
Han perdido los de abajo.
Yo no lo firmo, pero
hombre,
todo lo que sea situación... perder... Yo, ¿sabes a mí lo que me preocupa a mí un poco más? Que aparte de que hay otro entrenador en el banquillo, en el campo ya llevamos 18 minutos y no veo nada diferente a lo que estábamos viendo anteriormente.
Estoy de acuerdo.
Los jugadores muy estáticos, nadie se ofrece, lentos. Estamos viendo un Okai que está prácticamente desaparecido. El Betis le está ganando cualquier doble disputa del balón. Se están adelantando.
¿Sabes lo que pasa, Pereiro?
Eso es lo que yo echo de menos cuando un entrenador viene nuevo y quieres morder el césped, ¿no?
Pero ¿sabes lo que pasa? Mira, y no es justificar nada. Cuando estás en la situación que está el Celta ahora mismo, jugar en casa es muy complicado, ¿eh? Las piernas te pesan, ¿eh? Y te cohíbe el decir, voy a hacer algo y si fallo. Y eso te cohíbe mucho el partido al jugador, ¿eh? Te lo digo en serio, ¿eh? No es una cosa fácil.
Estás atenazado porque la cabeza impide que muevas las piernas.
Es que, claro, tienen miedo. Si el Betis te hace un gol, bueno. Ya ni te cuento la que se lía, porque ya empiezas a pensar en lo que
Poli,
no.
Lo que manera, es que depende también del entrenador que traigas. Si fichas a Setién, pues el Celta jugaría otra cosa. Pero si fichas a Escribá, va a estar, pues eso, cerradito, tapar la sangría de atrás y a ver si nos cae una.
Eso le comentaba yo, Paco, a Pereiro antes del partido, que no sé yo hasta qué punto la filosofía de Escribá encaja con el tipo de futbolista que tiene el Celta. Ahora, a lo que él quiere jugar está clarísimo, pero el Celta ha sido siempre en los últimos años un equipo de toque.
La asignatura de este trimestre no es filosofía, ¿eh? Es supervivencia.
Resultado.
El caso es si puedes sobrevivir con ese perfil de jugador jugando a eso.
Y luego que te falta la joya de la corona, te falta Iago Aspas y te encuentras ahí arriba, dices, tendrá muchas dudas, ¿qué tengo? Pues Maxi Gómez, poco más, ¿eh? Poco
sí,
más.
Sí.
Viene Gese jugando para el Betis, lo hace por la izquierda en el apoyo que recibe de Francis, quiere filtrar al interior del área, el pase para los Chelsea, recupera el Celta, que sale por medio de Néstor Araujo, busca un compañero desmarcado, apertura al costado derecho, viene Brais Méndez, acomoda bien la pelota con la zurda, la toca atrás en el apoyo que recibe de Hugo Mayo, el capitán, más atrás todavía para Néstor Araujo, tiene más atrás al portero y este no puede mirar atrás porque es la portería, viste completamente naranja, mete el pelotazo, largo
hasta
arriba,
hasta a punto de dársela a los fotógrafos,
dudó, dudó. La pelota viene a la derecha para que corra Sofian Boufal. Juega el 19, se va el marroquí perfectamente de Francis. Va a encarar a Sidney, le cierra perfectamente Sidney. Dice colegiado que hay falta del brasileño. Sofian Boufal encara siempre.
Es el único siempre. De momento que tiene algo especial. Y la verdad, Budebut de momento a mí no me disgusta. Es verdad que está bastante plano el equipo.
¿La nombra Budebut? ¿La nombra Germán?
Bueno, tocó no un par de balones.
Se está ofreciendo mucho, mucho más que cualquier otro jugador en el campo.
Este esquema, con este esquema y con esa manera de jugar, Ranieri gana una Premier, ¿eh?
Sí.
A Marel le caían cuatro balones en la banda, como el que le ha caído a Boufal, y sacaba cositas.
Y vaya Premier que ganó, Paco.
Por eso
con un Leicester, ¿eh?
Pero a mí no me vuelve loco, pero que para un equipo en la UBI, pues no está mal. Pero,
si el sistema es bueno, lo que digo yo es si el perfil de futbolistas del Celta asimilan
a mí el sistema que más me gusta es el 4-4-2, ¿eh? A mí es el que más me gusta de todos, el 4-4-2.
Cuidado con la falta, Poli, que tiene mucho peligro. La va a poner Boufal, se la deja para Brais Méndez, la cierra. Pelota al interior, viene Sidney anticipando de cabeza para el despeje, la pelota queda suelta en el costado para que salga el Betis jugando, lo intenta por la zurda, falta abajo a favor del Betis, jugará el Betis y hablaba Hipólito Rincón.
No, que te digo que a mí que el 4-2, por ejemplo, es un sistema, a mí el 4-4-2 que me gusta muchísimo, lo que pasa es que hay que ejecutarlo muy bien y hay que saber lo que tienes arriba, los dos puntas que tienes arriba, si son rápidos, si son más de remate, si son más de área o pueden jugar por fuera, y luego la incorporación de dos futbolistas mínimo cuando tú atacas, eso es lo que a mí me gusta, pero jugar pensando siempre a atacar, a ir arriba. Yo defender no me ha gustado nunca, ¿para qué?
Defender es tontería. Pues como un escriba vas a tener que defender.
Ya,
y además me parece bien, ¿eh? O sea, es que claro, tal y como está el Celta.
Pero la apuesta es, cuando tú me dices esto, que yo te entiendo, es en la situación que estoy mala, ¿qué me sirve defender bien? O sea, que defender
no perder,
mucho.
No perder, Poli.
Es que no perder no te saca del agujero.
Y te tarda aprovechar alguna.
Saca. Claro que claro. Si tú recuperas a Aspas, con Aspas y Maxi, si no te meten goles, pues si tienes muchas posibilidades de marcar.
No, Germán, yo me voy a atacar, me voy a hacer el gol. Porque es que no me vale, otra cosa no me vale. Defender, que en el minuto 85 me hagan un gol, a mí no me vale. Oye, si me ganas el partido, me lo ganas con
Poli,
cuatro goles.
Con la sangría que tenemos en la banda izquierda, no nos podemos ir arriba. O sea, es algo que ya se intentó durante
Juanca, este tiempo. ¿Dices tú?
Por Juncá. Sí. O sea, hoy, por ejemplo, si Juncá estuviera, ya no voy a decir si fuera mejor o peor jugador, si tuviera más confianza en la que tiene, esa banda es una sangría para el Betis terrible.
Cuando un equipo está mal, todos parece malo. Mira Roncaglia, se va al Valencia y parece.
Increíble, vamos.
Bueno, Roncaglia, yo lo vi contra el Español y parecía el primo de Zumosol de Roncaglia.
Está de escándalo, macho. Sí,
bueno, vaya jugador.
Es que eso hace mucho, ¿eh?
Cortando con jerarquía atrás. Bueno, increíble.
Los entrenadores te cambian a un futbolista de una manera extraordinaria, ¿eh?
Ahora, ¿cómo será Pereiro? Lucas Olaza. Porque el otro lateral izquierdo que ficharon.
Pero existe.
Existe, pero está por ahí. O sea, pulula.
¿Ha llegado a debutar o no?
No.
No ha ido ni convocado, yo creo.
Yo creo que convocatoria entró en una de 19 y fue el descarte. Así que fíjate si le gusta a los entrenadores.
Al final hay que callarse la boca. Mira, yo siempre pongo en duda a Junca. Ha jugado con Mohamed, ha jugado con Cardoso, juega con Escriba. Al final el tío es muy bueno, falta confianza.
No, pero es increíble que un refuerzo de invierno ni siquiera entre en convocatorias.
Nada, pero nada.
Solo uno.
¿Cómo habrá venido?
Hay más que uno, ¿no?
Pero Paco, es lo que hablábamos ayer, me parece que era. A ver, si tú traes un refuerzo de invierno, pues tiene que estar bien, porque te tiene que hacer mejor de lo que tienes, ¿no? Porque
sí, lo tienes muy claro. Me hace falta esto y voy a por esto.
Ahora, que tú me digas que traes a un futbolista y luego me dices, no, es que se tiene que poner bien físicamente y necesita 2 meses. Pues chico, explícame cómo lo has traído. A ver, explícamelo, porque no lo entiendo.
Yo creo que el problema de Olaza no es físico, ¿eh?
Que no les gusta, ¿no?
Es que no es bueno.
Pero si no te gusta, ¿para qué leche lo traes?
Si ese chaval hace 3 años estaba en el Celta, ¿ves?
Por eso mismo, que lo tienes que conocer muy bien. O sea, la secretaría técnica tiene que conocerlo muy bien.
Sí, pues los entrenadores lo ven entrenar y dicen, mira, que se vaya para su casa, tranquilo. Que
igual que el central.
Que no pasa nada.
El central tiene que ser titular sí o sí. O sea,
pues mira, Hut.
Por eso mismo te estoy diciendo.
Lo tienes en el banquillo.
No entiendo.
Pero yo entiendo a Pereiro, yo estoy de acuerdo con Pereiro, macho. O sea, si tú tienes un problema y no has aprobado en junio los exámenes, en septiembre no me puedo contar.
En eso, Poli, estamos todos de acuerdo. O sea, claro. Si fichas para ser suplente, ¿para qué fichas? Es ridículo.
Yo me subo a gente del filial.
Claro. Bueno, la pelota es ahora para el Betis. Estamos en el 24 y medio de juego de la primera parte. 0-0 en el marcador y sin ocasiones. Y yo me pregunto, peón, abajo, ¿qué hace Escribá
¿Cómo respira Setién? ¿Qué hacen los entrenadores?
Bueno, Fran Escribá, es cierto que en 24, casi 25 minutos ya ha llamado dos veces al capitán, al futbolista que tiene más cerca, para intentar corregir tanto con él como con el resto de compañeros un par de cosas que no le están gustando nada. De momento, mucho más tranquilo viviendo el partido en su área técnica aquí, que Setién, de brazos cruzados, observando cómo ataca el Betis.
Porque ataca por medio de Andrés Guardado, la pone en la frontal del área, cerrado Yunca. ¡Qué pedazo de lateral, Pereiro! La pelota para el Celta, que quiere montar la contra, sale por medio de Okai, se equivoca en el pase, resta William Carvalho, bueno, más que restar, le pegó a él, la pelota aparece para Joaquín Sánchez, otra vez con el luso, combina con Carvalho, 14 a la espalda, semicírculo central, campo ajeno, toca en corto con la pierna zurda en el apoyo que recibe de Mandy, devolución del argelino para William Carvalho, progresa con ese caminar cansino que tiene,
se apoya en
Guardado, la pelota en apertura al costado derecho, viene Joaquín pegadito al banderín de córner, quiere poner el centro, le cierra Yunca, pone el centro, córner a favor del Betis, el primero del partido.
Es terrorífica la superioridad del Betis en zona de tres cuartos, Poli. Es que es terrorífico, ¿eh?
Santi, totalmente de acuerdo.
Sí, pero salvo un tiro fuera de área, es imposible. O un balón parado, claro, pero que el Betis marque un gol. Si hay un delantero y dos que se incorporan para cuatro defensas y dos mediocentros, claro.
Mira, yo te voy a decir una cosa,
o sea, que le puede salir, le puede salir, pero lo normal es que no meta un gol el Betis.
Pero Paco, es que el caudal de fútbol que tiene el Betis es extraordinario. Y juegan al fútbol, yo los veo jugar, a mí me encanta. El problema es que no meten un gol. Mira, yo gané un partido aquí y la pena es que no está Pedrito, que metió un gol sin querer, porque además la verdad hay que decirlo, sin querer, y ganamos 0-1 y eso es lo que vale.
Ganamos 0-1 y metió un gol. Un córner que era una acción ensayada sobre Gessé, hubo anticipación defensiva, la falta abajo de Gessé, piden tarjeta para Gessé.
Yo creo que no. No, que va. Dudo hasta que haya sido falta.
Yo creo que no, sí. No, falta, lo mejor puede ser, falta, pero. Sí, sí. Joder, tarjeta.
Pero cartulina me parece.
¿La saca amarilla?
No, se la saca. No.
Nada, es una falta y además la provoca Maxi. Porque saca el pie para que le pegue Jesús.
Por eso estoy diciendo que es el que la provoca. No hay intención de falta.
De ahí a otra cosa ya me parece excesivo. Pero bueno, como ahora se pide todo, aquí todo el mundo pide de todo.
Ahora pues Escriba, maldice. Al que le está dando la matraca es a Brian.
No, como yo no pido nada, ¿verdad?
Decía Santi.
Escriba, al que le está dando la matraca, digo que es a Brais Méndez, lo ha llamado para que se viniese ahora un poquito más hacia la banda para darle instrucciones. Yo creo que Escriba no está demasiado convencido con lo que está viendo.
Sí, es que el rollo es que te toque en la banda del entrenador.
Eso es terrorífico.
Sí, porque te vuelve loco.
Mira qué bien vive el que está en el otro costado.
Y le dice, dile a aquel que no sé qué, y dice tú, joder, qué pesado.
Pues la información no llega, ya te lo
pues
digo.
Pues te digo una cosa, el Betis está metiendo todo lo que los ataques por la banda derecha. O sea, por la banda de Junca, por la banda de Hugo Mayo prácticamente no hemos visto ningún acercamiento. Sí. Todo es que ahí también tiene, por el lado derecho.
Escucha, ahí tienen también a Joaquín, que para eso lo puede hacer fenomenal. Joaquín, además no teniendo que sufrir Joaquín, que no tenga que meterse en tareas defensivas, Joaquín ahí lo hace fantástico.
Cuidado con la recuperación del Celta, la pelota viene para Brais. Buena toma para Maxi, remate de Maxi, ¡fuera! El apoyo de Maxi, le tiró el desmarque, la tocó Brais con la zurda, recibe en el interior el uruguayo.
Uy, si
golpea cruzado y se marcha a la derecha de Pau López. La más clara del Celta por ahora, sigue presionando el Celta. Uy, a punto de liarse Pau López, de hecho lo hace. Mire Maxi, pierde el balón porque anticipa Mandy. Mira, esto de salir con la pelota jugada a veces es una gilipollez. O sea, ¿cómo puede liarla así Pau López?
Se ha liado Pau y se ha liado Maxi después.
Sí, porque Maxi
no
sabe qué hacer en ese momento.
Está entrando la bocha solo.
Pero el que no se puede liar es el portero. No, el delantero se puede liar, pero el portero no puede cometer eso. Es que no puede hacer eso, hombre.
Hace una chifladura. Ahora le toca ganar al Betis, viene por dentro. La pelota queda suelta, la saca el Celta. Por medio de Brais Méndez, el cuero viene para Marc Bartra. Recibe el central que libra del Betis, 5 a la espalda. Marc levanta la cabeza, la toca con la zurda.
¿Visto ahora porque el Betis ha llegado peligro? Porque ha aparecido Mandy, un central.
Sí.
Es que si solo atacas con Gessé, lo Celso Canales y a lo mejor un extremo, es que bueno, te puede salir, pero es muy difícil que al Betis le salga.
Sobre
muy
todo
difícil,
Paco,
con la defensa del Celta cerradita. Si te pilla una contra, es otra cosa.
Y que luego te falta el hombre de área, que es el que tiene que rematar, aunque no participe en el juego, tiene que rematar. O el hombre que esté ahí, como tú le quieras denominar. Y es que eso, si Gessé se viene a tocar el balón, tampoco tenemos a nadie tampoco.
Uy, no Canales nadie. Con Joaquín, perdona, Poli, viene Joaquín. Ingresa en área Joaquín, lo toca atrás, la pelota queda suelta. Joaquín para Carvalho. ¡Qué remate de William Carvalho! ¡Arriba, fuera! Golpeó con la zurda, empaló el portugués, arriba, puerta para el Celta. Qué bien pegó William Carvalho.
Además, la ha tirado, de Canales.
Escucha, la ha tirado con intención, porque la ha querido colocar con el interior del pie. Yo creo que la ha querido colocar a la escuadra allí, lo que pasa es que la sale un poquito alto. Pero
lo que te queda es
a ver ahora, a ver, mira.
No está bien pegado,
¿eh? La ha querido. No, la da con el exterior. Sí, la da con el exterior.
Pero está bien pegado.
El Payne exterior, sí, está bien pegado. Sí, sí. Yo pensaba que la había dado. Como la ha dado tan suavecita, pensaba que la había colocado.
Y qué detallazo de Canales para salir de la presión de dos jugadores del Celta, como la pincha para sacarla. Qué espectáculo de futbolista.
Y Paco, tú piensas que el máximo goleador del Betis es Lo Celso, que lleva un cerro de goles. No sé cuánto lleva ahora, pero lleva 8 o 10 por lo menos, ¿no? Una cosa así.
Pues si es que lleva más goles el Celta que el Betis.
Lo Celso, Lo Celso lleva 5, creo, ¿eh?
No, de Liga lleva yo más,
creo que
¿sí?
Lleva 5.
Ah, yo pensaba que llevaba un montón. ¿Eh? Lo que yo te decía, que no lleva tantos goles el Betis.
Sí. Pues, porque tú dijiste 10, pero lo dividimos entre dos.
Claro, diez, quería cinco. Decir entre todos, quería sí, decir sí, entre sí. Todos.
12 y media del mediodía, 11 y media en Canarias. Situamos marcadores. Tenemos fútbol de primera en Vigo, Germán.
Con media hora de juego en Balaídos y sin goles de momento, Celta 0, Betis 0.
Fútbol, segunda división en Majadahonda, Millán.
Media hora de partido en el Cerro del Espino. Acaba de darle al larguero el Rayo Majadahonda, aunque ha sido sin querer. Rayo Majadahonda 0, Alcorcón 0.
Tenemos fútbol en segunda división B, Andrea Peláez.
En el grupo primero, Navalcarnero 1, Unión Adarve 2. Y San Sebastián de los Reyes 1, Deportivo Fabril 0. En el grupo segundo, Real Sociedad B 0, Tudelano 0. Y Real Oviedo B 0, Amorebieta 1. En el grupo tercero, Club Deportivo Ebro 0, Peralada Girona 1. Español B 0, Conquense 0. Atlético Levante 1, Alcoyano 0. Ontinyent 0, Atlético Baleares 0. Valencia Mestalla 0, Castellón 0. Y Villarreal B 1, Barça B 0. Y en el grupo cuarto, Almería B 1, Recreativo de Huelva 1, Don Benito 0, Atlético Sanluqueño 0, Jumilla 0, Atlético Malagueño 0, Marbella 0, Unión Deportiva Ibiza 0, UCAM Murcia 1, Melilla 1.
No hay baloncesto esta mañana, el rugby, España-Bélgica empieza en 15 minutos y en fútbol internacional tenemos en Inglaterra en media hora el Liverpool-Barley, sale con los tres, Salah, Firmino y Mané, el Liverpool frente al Barley y empieza ahora en Italia el Bolonia-Cagliari.
¿Cómo me motiva, con un solo Paco, clic, estás conectado a Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Entra en cope.es y escucha todos los sonidos de Tiempo de Juego con el mejor equipo de la radio deportiva en España.
¿Qué dices, Poli?
¿Cómo me motivas, tío? Es que me pones esa canción, la de McClan. ¿Cómo? Bueno, llamando a la tierra, ¿tú cómo la llamaste el otro día? ¿Cómo la dijiste?
Serenade from the Stars y no es de McClan, que eran de Murcia.
Déjalo, bueno, sí, vamos a vacilar todos los días. Dale, Germán.
Tuvo el Celta en un remate arriba de Brahe. Un intento de remate de Hugo Mayo que le salió un pase para Brahe Méndez. Golpeó arriba, muy por encima del arco. La tuvo el Celta.
Pero se ha igualado un poquito el partido, ¿eh? Se ha igualado un poquito ahora mismo el Celta. Yo creo que está llegando con más claridad.
Hemos tenido un 0-0, ¿eh? No le deis más vueltas.
No, que va, Paco. No. Jugando el Betis no termina el partido 0-0, ¿eh?
Es difícil.
Muy difícil.
Juega los Chelsea, la pelota viene para Joaquín, la pone para Canales, pico del área nuevamente en el apoyo de los Chelsea, que devolución para Canales, se le quedó atrás porque le ha tocado en el taconcito, la saca Junca, mete el pelotazo arriba para que la pelee Maxi, salta mal Maxi, mide mal en ese salto y el cuero viene para Marc Bartra, aguanta, conduce, no tiene prisa, se apoya en Sidney, sale Sidney, juega el brasileño, el ex del Deport, campo propio, levanta la cabeza, extiende el brazo zurdo y dice, tú vete para allí, tú para allá y yo te la pongo a ti, y lo hace, y juega el Betis, y lo hace por mediación de los Chelsea. Giovanni, ¿cuántos goles lleva, peón?
¿Qué razón tenías, Poli? Lleva 12 goles esta temporada, 5 en Liga, 5 en Europa League y 2 en Copa del Rey, lo que hace un total de 12, casi como tú decías.
Fíjate, 12.
Por eso tenemos a Poli Rincón y a Óscar Pereiro en tiempo de juego de la COPE, porque son dos fueras de serie. La pelota para William Carvalho, juega en campo ajeno, la toca en corto para Sidney. Otra vez Sidney, qué buena pelota mete para Andrés Guardado, guardado en la frontal del área, se va al suelo, falta peligrosísima de Okai sobre Andrés Guardado cuando iba a golpear el mexicano.
Sitio buenísimo para Canales.
Peligrosísima.
Uy, los dos, Canales, bueno, y los Celso.
Y hasta Joaquín, sin sí, apuras,
sí. ¿Eh? Sí, sí, también.
Que le puede pegar cualquiera, que es una
y
posición
idónea. Y Gessé, que también le pega bien, tenemos un montón de tiradores.
Es ligeramente escorada la zurda, prácticamente perpendicular al palo derecho de la meta que defiende Rubén. Y a unos 24 metros de la portería. O sea,
oye, y William Carvalho también, ¿eh? A pierna cambiada, William Carvalho también la puede pegar, ¿eh?
¿William Carvalho?
Sí, a pierna cambiada. Cuando tira pierna cambiada...
Pues pero cambiada por otra pierna, quiere decir, ¿no? Porque no lo veo yo eso, ¿eh?
Vamos a ver quién le pega. Yo creo que va a estar entre Joaquín y Canales. Bueno, vamos si lo creo, que es que se quedan esos dos. Vamos a ver quién golpea. Fíjate, pues yo apuesto por Joaquín, fíjate.
Sí, pues puede ser.
Pues vamos a ver quién le pega. Barrera colocada. 34 de juego. Primera parte. Tiempo de juego. Cadena COPE. Coge carrera Joaquín. Golpea la barrera. ¡Córner! Saque de esquina para el Betis.
Pues fíjate, yo creo que esa falta por fuera de Canales hubiera sido mejor. Porque lo hubiera dado por fuera y tiene todo el ángulo de la pelota cuando va cogiendo el efecto para la portería.
Son los dos muy buenos lanzadores.
O sea, sí, los dos son buenísimos.
Que le pegue, no le ha salido bien, ha pegado en la barrera, pero una falta ahí tiene muchísimo peligro. Va a poner el córner el Betis, lo va a hacer Sergio Canales a la derecha, ese córner según carga el Betis a la izquierda del arco que defiende Rubén, la toca en corto para Joaquín, Joaquín recorta, va a poner el centro, le salía el paso a Lobotka, viene el despeje, todavía en campo del Celta, aparece para controlar Francis, la toca la zurda, jugando el Betis, desaparecido Jesse en los últimos minutos, pero ahora recibe, juega el 10 pico del área, Jesse, remata Jesse, fuera, le quiso dar efecto, buscó el segundo palo. ¡Saque de puerta para el Celta!
Llega más el Betis, pero tiró esa puerta, uno de Jesse y se acabó.
Se acabó.
Sí. Y del Celta de ninguno, equipos, ¿no?
Del Celta, entre palos, ninguno.
No ha parado nunca, una parada Pablo. Hemos visto.
Joder, 35 minutos y ninguno tira puerta más que una vez. Madre mía, magnífico.
Han chutado a portería, pero no entre palos.
Pues yo tenía otra apreciación del partido. Yo pensaba que habían rematado más, ¿eh? Te lo digo de verdad, ¿eh?
¿Sabes qué pasa, Poli? Que ha habido esa ocasión de Maxi que remató fuera. La otra que tuvo Bryce, que se marchó arriba. Pues, ha habido llegadas del Betis. Entonces,
sí.
La sensación es que ha habido más remates entre palos. Pero entre palos ha habido
la
uno.
La sensación, ¿eh? Es que es un 0-0 como un piano, ¿eh?
Tú estás convencido, ¿eh, Paco?
Sí. No, escucha, Paco ya ha puesto el partido. Vamos, esto no queda 0-0 ni de guasa.
¡Fuera!
Mira, Budebut.
Recortó en la frontal, chutó arriba. Puerta para el Betis.
Mira, por lo menos ha aparecido ya, ¿eh? Ha hecho una jugada el chaval al borde del área magnífica.
Estoy encantado, además, ¿eh? Viene Canales, recibe Sergio Canales, cruza la divisoria de ambos campos, se frena, toca bien, con criterio, costado derecho para que reciba Joaquín Sánchez en tres cuartos, se apoya en Giovanni Rochelso, la toca atrás. Para William Carballo, ahí está el 14, el portugués, caminar mastodóntico, pero precisión en el toque, la pelota viene a la diestra, juega el Betis, Cuero atrás, para Isamandi, el argelino, va a buscar un apoyo, lo encuentra en Canales, devolución de primera, así de cara, apertura al costado diestro, juega Joaquín, Joaquín para Canales, devolución para Joaquín, manejando en campo ajeno, próximos a la frontal del área, la toca Lo Celso, el Cuero para Canales, Canales pone el centro, viene servido, el remate de Guardado, ¡fuera! ¡Cabeceó cruzado!
Esto no puede terminar.
¡Se marcha afuera! Es por esto, por lo que a ti te da la sensación, Poli, que hay más remates.
Sí. No, pero
esto no va ante palos, pero es una ocasión clara del Betis con un cabezazo cruzado.
La pena que le falta un delantero centro de verdad. Pues yo creo que Loren, ese balón, a ver, no quiero decir que Guardado lo ha hecho mal, pero es que Loren, que vive ahí, que eso es su trabajo, que eso es su sitio, el delantero centro de verdad, yo creo que, no sé, me parece que estos balones los remataría mejor.
Ha rematado con la coronilla, una cosa.
Claro, casi no le da el balón, casi no le da. Pero esto es lo que yo te digo de tener un 9. Tú tienes que tener un futbolista que a lo mejor no participa nada en el juego, como Luis Suárez el otro día cuando llegó, pum, para adentro. Pues esto es lo mismo. Llega, aparece y te la ha metido. Y se acabó. Y no hay más que hablar. Para casa. Entonces, claro.
Y juega el Celta, lo hace por medio de David Costa, la toca para Junca. El hermano de Pereiro, la toca en horizontal para Lobotka, recibe el 14. Progresa Lobotka, la pone bien ahora para que juegue Budebut. La toca con la zurda, el cuero a la izquierda para Junca, otra vez Budebut, se apoya en Lobotka, se va al suelo, reclama, falta, dice colegiado que siga el juego, que no pasa nada, que se levante el eslovaco, aunque se duele, se retuerce en el terreno de juego, sobre el césped, juega Okai, van a tener que echar la pelota afuera porque Santi está Lobotka.
Sí,
tocado,
yo creo que la ha dado, el detalle es que Lo Celso se ha quedado a su lado consolándole, le ha llevado las manos a la cabeza, se duele de la rodilla izquierda, me parece que es a donde se lleva la mano Lobotka.
Puede ser que le dé cuando despeja,
abajo, ¿no? Le dan la rodilla.
Cuando despeja Lobotka puede ser que choque con la pierna de Lo Celso, ¿eh? Porque Lo Celso ha ido rápidamente a pedirle disculpas. Por
a mí la sensación que le mete abajo Lo Celso, no en la rodilla, pero no lo sé, ¿eh? Es la sensación que me transmite desde aquí.
Se ha clavado. Mira,
le está diciendo Lo Celso algo con los tacos en el suelo. A ver. La ha dado, sí, pero sin querer,
Igual le pasea los tacos ahí. Por la cara interna de la rodilla izquierda.
Efectivamente.
Pero tampoco es una cosa. O sea, Lo Celso, cero voluntad de hacer el gocho, la verdad.
Lo que pasa, Paco, que los tacos como te rayen. Te
anda, cogen, qué gol más tonto. ¡Majadahonda, Luis!
¡Gol del Rayo Majadahonda! ¡Gol de Benito! De falta directa desde el lado derecho del ataque del Rayo Majadahonda. La pegó con la izquierda el portero Dani Jiménez, que dio un pasito al otro lado y se la coló por su palo. Se adelanta el Rayo Majadahonda en el derbi madrileño de segunda en el Cerro del Espino. Rayo Majadahonda 1, Alcorcón 0.
Los goles en tiempo de juego, con el impulso del Santander a las empresas y a todos sus empleados para que no dejen de crecer. Santander, el banco de todas las empresas. Santander.
No sé si viene tocada en alguien, pero es que entra por el centro de la portería el balón.
Diría que no toca a nadie, que va directo.
Nada, nada. Pero por el centro, centro de la portería. El portero
da dos pasos a la izquierda para cubrir barrera y deja la portería vacía.
Se la zampa el pobre. Vigo, Germán.
No encuentra huecos el Celta, lo intentaba ahora, pero no consigue.
Dime, para mí esto no es falta. Para mí esto no es falta.
¿La de Hugo sobre Sidney?
Para mí no es falta. O sea,
hombre, le empuja un poquito por detrás.
Poli.
Pereiro, un poquito, sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero.
Hombre, nada, cero.
El árbitro,
cero,
puede,
cero,
interpretar. Que es más fuerte de lo que de lo que
sí,
a lo mejor.
Si Hugo Mayo es capaz de tirar sin ningún empujoncito, apaga y vámonos.
Es que está ahora Sidney está un poco decaído, ¿eh? Entonces lo mismo.
Uy, cuidado con ese balón que viene dentro para Joaquín. Joaquín la toca a la frontal, queda suelta. Interior de área para Gesé. Gesé tiene que girarse, la toca atrás. Sigue jugando el Betis por mediación de William Carballo. Oxigenando a la zurda. Tres cuartos de campo aparece Sidney Reche. La toca más a la izquierda para Francis. Va a encarar a su par. Sigue Francis. Aguanta el 2. La toca atrás. Juega el Ochelso. Quiere filtrar ese pase al interior del área. En el desmarque que le tiraban. Desguardado, pero recupera el Celta. Lo hace por medio de Brais Méndez. Quiere salir a la contra. ¡Falta! A favor del Celta. Y Balaídos pide la tarjeta.
¿Sabes por qué? Porque hizo el amago de quitarla y se sacó la mano del bolsillo de nuevo.
Pero esto era.
En un primer verdad, momento hace el amago como de sacar la tarjeta al árbitro.
Pero escucha, oye, esto no puede ser tarjeta, si no la ha hecho, la agarra un poquito guardado solo, hombre.
Oye,
no,
Poli, ¿este Estrada Fernández no fue con el que tuvo un pollo muy gordo Setién?
¿Quién? ¿Quién? ¿Con?
Estrada Fernández, el árbitro. Yo es que juraría que sí, que Setién tuvo una rajada
no,
muy gorda.
No me acuerdo.
No me, digas ahora el partido, ¿eh? No me digas no me acuerdo, pero juraría que con Estrada tuvo un lío Setién importante, que rajó, que les había perjudicado, que era una vergüenza, pero vamos.
Esas cosas no se me quedan en la memoria, no te lo puedo
Haces
decir.
Bien.
Igual. Oye, ¿me podéis decir dónde está jugando Bufal? Es en la izquierda, ¿no?
En teoría, la izquierda,
en la línea de cuatro del centro campo, la izquierda.
Ahora está por
en
la derecha,
teoría,
por ejemplo.
En la derecha.
Ahora está por la derecha, por ejemplo.
No, pero acuérdate que antes lo estuvimos comentando con lo de Pione Sisto, que por la izquierda Pione Sisto era mejor.
Pero en teoría a la derecha está Brais y en teoría a la izquierda él, ¿no?
Sí. Bueno, alternan las posiciones.
Pero es que no le ha caído ni medio de balón. Yo, si va a jugar así el Celta, que me parece dentro de la lógica, creo que Bufal debía jugar acompañando arriba a Maxi.
A Maxi, yo
porque lo que le caiga es un tío que tiene tiro y desborde. Le van a caer dos. Pero si te caen en la banda es más difícil de hacerlo.
Es que en teoría el que está haciendo eso, Paco, tú estás diciendo como segundo punta, es Boudebout. Pero claro, es que Boudebout, si le pones arriba, pierde mucho. Pero ese futbolista tiene calidad. Boudebout tiene calidad. Otra cosa es que hay que meterle en el ritmo y que participe. Pero si le metes arriba, se enfría. Ese futbolista se enfría.
Mira, me mando ahora mismo Parrita. En San Mamés fue. Que tuvo un arbitraje Estrada lamentable contra el Betis y se metió una rajada.
¿Cómo que no?
¿Qué te pasa, Pereiro?
¿Cómo que nos falta eso?
¡Qué susto, Pereiro! Pensaba que le estaba quitando la razón.
Realidad paralela.
Estaba yo hablando y me quedé acobardado.
Es que está concentrado el partido. ¿No ves que no comenta? Él está en su mundito ahora mismo, que es que el Celta no meta un gol, que no meta un gol.
Sí. ¿Cómo que no? ¿Qué ha pasado?
Es la tensión.
Bueno, tranquilo, Pereiro, que ya queda
era
menos.
Faltita, ¿eh? Era faltita. Exagerada, pero era faltita.
Era, ¿no? Exagerado el comentario de la falta.
Le ha dado un toquecito en el talón a Maxi. Bacalao, la verdad.
Pedro, desde aquí parecía que lo había llevado por delante. Vamos, no,
o sea,
no,
Maxi,
de milagro.
Yo hubiera alargado la línea del área grande 20 metros ahora mismo.
Y penalti, ¿no?
Y expulsión.
No, totalmente.
Cuidado con la falta que tiene peligro. Caída a la banda derecha, la puede poner Sofian Bufal. Vamos a ver si la pone la abierta o si la cierra Brais Méndez. Barrera de dos hombres en el Betis. Vamos a ver quién golpea guardando la indicación de Estrada Fernández. Xavier Estrada Fernández le dice a todo lo de siempre. No os agarréis, que os miro y os veo incluso. La pone Brais, la cierra. Pero hay despeje de Joaquín Banda. A favor del Celta. Queda solo minuto y medio para llegar al 45. Prolongación va a haber uno ninguno, diría
de
yo.
De todas formas, qué manía tienen que sacar algunas faltas de una manera que es muy difícil rematarlas. Es que eso para el delantero o para los centrales.
Hacia adentro y en el primer
plano. Es que es complicado. Ahí puede tener suerte que te pegue en la cabeza y vaya a otro palo, pero. Tío, pon la parta con rosca, que se vaya abriendo.
¡Qué bien Boudebout ahora! ¡La pone para Bufal! ¡Buscaba primer palo!
¡Puerta! Reclamaban córner. Y dice el asistente que es puerta y por tanto el árbitro le dice, tiene usted toda la razón. ¿Qué pasa? ¡Ay! Que tengo ahí. ¡Uy, lo que ha hecho ahora! ¡Pau López! No vale. Vamos a contarlo. Pau López saca directamente a Maxi. Maxi envía la pelota al interior de la portería.
Maxi dentro del área.
Y le dice el asistente: usted no puede estar ahí.
Ahora lo hemos
visto. Usted no puede estar ahí. Importante, ¿no? Hay que repetirlo.
Pues menos mal, pues yo pensaba que eso era para el defensa, ¿no?
No,
para
cuando tú sacas. Que fuera,
O sea, que aunque sea un jugador del equipo contrario, tiene que estar fuera, ¿no? Sí, pues menos mal, pues yo me he quedado pasmado. ¿Ves?
Viene la pelota para Mandy, juega el Betis, yo creo que no va a prolongar nada.
Es que no ha habido ni VAR ni lesiones.
Nada.
Mandy para William Carballo, Carballo la toca en corto para Mandy de nuevo. El argelino al eje de la defensa para Marc Bartra, que se apoya a su vez en Sidney. Sidney atrás para su portero, para Pau López. Estamos en el 44-55, a punto de terminarse esta primera parte con 0-0 en el marcador. Pelota abierta, banda derecha del Betis, la va a sacar. Estrada se lleva el silbato a la boca y dice: se acabó la primera parte con el 0-0 inicial, peor.
Y los futbolistas de Celta y Betis se retiran, pues, como ha sido la primera parte. Alguno va charlando entre sí, pero de momento todos camino del túnel de vestuarios, sin goles al término de los primeros 45 minutos.
Señora, ha tenido usted un 0-0, salvo que el cansancio de la segunda parte provoque algún error o se genere algún espacio, pero esto está 0-0 y el Celta tendría ahora 26 puntos. Adelanta por diferencia de goles al Valladolid, aunque empatado a puntos. Es decir, decimosexto, dos puestos y tres puntos por encima del descenso. Por ahora, que tiene que jugar el Villarreal en el campo del Levante y puede poner más cara a la salvación. Y el Betis se pondría con 37 como el Betis. Por diferencia de goles, no habéis jugado los dos partidos, ¿no, Poli? Queda un derbi todavía por jugarse.
El del Sevilla, sí.
Vale, entonces, por diferencia de goles, sexto el Sevilla, séptimo el Betis, pegadito a Europa con este empate. Resumen de la primera mitad, los mejores, ¿con quién nos quedamos?
Bueno, en el Betis nos vamos a quedar con Sergio Canales, porque todo lo que toca es oro.
Y Bufal,
y en el Celta.
Bufal,
¿no?
El de los poquitos que directamente encaran, yo creo.
Pues ya está.
¿Al árbitro que le ponéis? ¿A Estrada Fernández?
Para mí ha estado bien.
Sí, no ha habido líos.
No ha hecho nada.
Mira, posesión 35-65, tiros 0 de 4 en el Celta, 1 de 6 en el Betis. Pues eso, un tiro a puerta en los primeros 45 minutos. Mensaje. Espera, hay descanso también en segunda división. En Majadahonda, Millán.
Jugadores a vestuarios, vale el gol de Benito de falta. Partido con mucho calor y muchas imprecisiones. Rayo Majadahonda 1, Alcorcón 0.
El Rayo Majadahonda se pone ahora en 33 puntos, lo cual es una distancia ya bastante maja. 9 sobre la zona de descenso. Aunque tienen que jugar luego el Extremadura y el Córdoba, que son los que están en descenso. Pero 9 sobre la zona de descenso adelantaría al Tenerife, al Lugo y al Zaragoza. Los tres están con 31 puntos, aunque Zaragoza y Tenerife todavía tienen el partido pendiente. Y se queda el Alcorcón donde estaba, con 42, que es estar a 5 del playoff. Mensaje, Sevilla.
Buen partido para ver goles y disfrutar. No me lo creo ni yo. Señora, ha tenido usted un 0-0. Dos equipos con argumentos ofensivos, pero con gran necesidad de ganar. Al final, el miedo puede más que la capacidad de ataque. Inui no encajaba en el sistema de Setién, y cedido al Alavés empieza a meter golazos. Nos quedamos con Jesé, que no le mete un gol al arco iris. Algo estamos haciendo mal. Viendo el medio campo del Paris Saint-Germain, alucino con que no quisieran a Lo Celso. Qué pedazo de jugador. Hablabais de si merecía la pena atacar o defender más, y un oyente recordaba que el Atlético ha salido abajo cerrando la portería. Cuando estás ahí, es lo más importante. Hoy en TJ parecidísimos Fran Escribá y José Mourinho, parecidos físicamente y encima, por lo que se ve, tienen estilos de juego que se parecen también. Estudiando nos cuenta otro el examen de química orgánica de mañana con tiempo de juego, con Paco, con Poli, con Germán, con Pereiro, que puede salir mal.
Química orgánica.
Qué bueno, sí. ¿Eso qué es?
¿De qué carrera
nos explica
es
un poco?
¿Asignatura
sí,
o es de
que me ha gustado.
De químicas.
No. Pero de orgánica, ¿qué? ¿De cuerpos orgánicos? Cadenas. ¿De cosas? No, caderas no.
Sí, pero que ¿a qué carrera pertenece? Que nos lo diga el oyente.
Ahora le preguntamos.
Sí, dile que nos mande cosas. Que es importante.
Nos mande cosas.
Nuevo plato estrella en la cocina de Vigo, el Pione Pisto. Qué grande eres, Boli, dice Luis desde A Coruña. Y el último dice: qué susto me ha dado Pereiro. Creía que era el Andújar del Grupo Risa cuando pegó ese grito.
Enseguida Pereiro y Poli y los cambios.
Tiempo de juego. El mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Escuchar, hablar, hacer.
tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras, pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Invitamos a los mayores de 60 que tengan un proyecto a participar en el programa Imparables de Aquarius. Inscripciones hasta el 12 de marzo. Más información en somosdeaquarius.es.
A veces los retos imposibles, las metas inalcanzables, los desafíos más extremos, no lo son tanto. Conduce ahora un BMW X3 con un gran equipamiento por menos de lo que imaginas. Además, te garantizamos su recompra dentro de 3 años financiando con BMW Bank. BMW X3. Tan fácil, tan tuyo.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW o en bmw.es.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, no vaya a ser que vuelvan a robar y seamos los únicos sin alarma.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Hola, soy Emilio Sánchez Vicario. ¿Conoces Leotrón? El cansancio a mí no me detiene. Mis compañeros de pista, Leotrón Energía y Leotrón Articulaciones. Descubre qué producto Leotrón se adapta mejor a tus necesidades en vitaminasleotron.es y da lo mejor de ti mismo en todo lo que hagas.
Vamos, estamos a 15 repartos de batir nuestro récord. Si trabajamos juntos, lo conseguimos. Ve calentando motor. ¿Listo?
Solo en marzo llega el mes del profesional a la gama de vehículos comerciales. Renault Pro Plus desde 8.200 euros. La gama perfecta para todos los profesionales. Oferta ERCE y BAN válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en Cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en Cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Antes de volver a Balaídos, en rugby, en el Campeonato de Europa o Seis Naciones B, España está jugando con Bélgica. Erifra de Madrid, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Y España va bien, ¿eh? De momento estamos en el minuto 6 de la primera mitad y España ya está ganando 7-0 a Bélgica. Gracias a un ensayo de Lucas Guilón, que ha sido transformado posteriormente por Bracklin Latter para hacer el 7-0, que ahora mismo campea en el marcador.
Con esto está el mal rollo de aquel partido que estábamos peleando con Rumanía para ir al Mundial y se montó el lío, ¿no? Es con estos.
Bueno, con estos no hay mal rollo especialmente, porque lo que dice Santi Santos, el seleccionador, es que Bélgica aquel día, hace 357 días... que eso sí que no se olvida, lo del España-Bélgica del pequeño Heysel, fue ganar el partido. Aquí el problema fue con el árbitro, que era un árbitro, que era rumano, Iordanescu, que está a buen recaudo, pero España se quedó fuera del Mundial. Igual que posteriormente también se quedó Rumanía por una serie de asuntos de alineaciones indebidas y demás. Es una herida que está ahí, que se tendrá que cerrar dentro de 4 años cuando esta selección esté en el Mundial, porque yo creo que estamos en el buen camino. Queda mucho, quedan 4 años, pero España tiene las bases plantadas, y en las bases de la mejora del rugby nacional pues también está un hito histórico que se consiguió la pasada madrugada en las series mundiales en Vancouver, que es la primera victoria de España en rugby a 7 frente a la selección de Nueva Zelanda.
El rugby a 7, que es el olímpico.
Efectivamente, ese es el olímpico, una selección que dirige Pablo Feijóo, que fue durante mucho tiempo
los All Blacks.
El jugador director de juego de aquí, de la selección española, del 15 de León, y que ahora está en el rugby a 7. Para que la gente lo entienda, que diría Manolo Lama, ganarle a rugby a 7, a 15 o lo que sea, a Nueva Zelanda, es como ganarle a la India al cricket.
No, tal cual. Ganamos 26-24 y perdimos el primer día solo por 3 con Australia.
Sí, o sea, estamos
en el
ahí.
Rugby a 7, semos alguien.
Sí, estamos en el camino de volver a Tokio, como ya estuvimos en Río de Janeiro por méritos propios. Seguramente por ranking de las series mundiales no va a ser, pero en el preolímpico, en el torneo que hace de preolímpico, sí que España es candidata a estar también representando en el rugby nacional a la selección española y al rugby español en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio.
Sí. Nos vas contando, lo dejamos 7-0, España ganando a Bélgica. ¿Calienta alguien para la segunda parte? ¿Santi Peón en Balaídos?
Pues no, solo pelotean los suplentes del Betis, ningún miembro del banquillo del Celta. Recuerdo, Paco, que además de Joel, del portero suplente, tiene Setién en el banco, a Javi García, a Cristian Tello, a Loren, a Diego Lainez, a Emerson y a Captún. Por su parte, Escrivá podría tirar en la segunda parte, si lo necesita, de Sergio Álvarez, del Gato, de portero suplente, además de Fran Beltrán, Pione Sisto, Hut, Jensen, Jodabet, y si no, el futbolista de la cantera, Manolito Ape.
los cambios del Celta casi que los va a marcar el oxígeno. Quiero decir que si está fundido uno del medio, pues pensará en Beltrán. Si está fundido uno de arriba, pensará en Jensen. Pero en el Betis-Poli, el partido pide a gritos Tello, para mí.
Pide Tello y pide gol.
Y Loren, pero vamos.
Totalmente de acuerdo contigo, porque Francis, has visto lo poco que ha participado en el juego ofensivo del Betis, prácticamente muy poquito, pero es lógico, el chaval juega pierna cambiada, le cuesta mucho más trabajo. Joaquín tampoco lo hemos visto mucho. Yo pensaba que Joaquín, no teniendo nadie que seguir, ni teniendo que sufrir en esa situación, pues iba a aparecer mucho más. Pero el problema del Betis, yo creo que nos enredamos en tener siempre mucho en la pelota, que no va a sufrir absolutamente nada el equipo. Yo creo que todo lo ha hecho bien. Pero Paco, al final nunca terminamos nada, es que nos falta el gol, nos falta tener más presencia, más remate en ese sentido, y luego meter alguna de las que tenemos, claro, evidentemente, ¿no? Un poco más.
Celta, ¿tocabas algo, Pereiro?
No, de momento no, estoy intentando también ver un poco el banquillo de donde poder. Yo creo que le falta un poco de velocidad, esa larga distancia que tiene entre esas dos líneas de cuatro que tiene Celta, y en este caso Masi, pues hay una distancia terrible y necesita velocidad, ¿no? Porque hemos visto a Bryce que cada vez que reba el balón, por la velocidad de conducción y su velocidad en sí, pues no hace que no le permita que se vaya de nadie. Quizás Sisto, si estuviera full, porque por ejemplo Abu Dhabuz lleva prácticamente media hora que no ha tocado un balón. No sé, yo creo que Celta necesita un poquito de alguien que pueda robar el balón en tres cuartos de campo y poder avanzar y marcar una contra muy buena, porque no veo otra manera de poder marcar un gol aquí que no sea eso, robar y salir como flechas hacia adelante.
Sí, pero además, Pereiro, las flechas tienen que pedir balón al espacio. Ahí, Udo, bueno, pide al pie.
Efectivamente. Entonces, pues, eso le pasaba en el Betis.
Buffalo, sí, pero es que a lo mejor no es su posición ser segundo delantero.
No, bajo ningún concepto. De media punta, fíjate.
Claro.
Por detrás de dos puntas puede jugar muy bien al fútbol porque es buen futbolista, es muy bueno. Lo que pasa es que si tú le pides el trabajo que necesita Masi Gómez, como a lo mejor lo hace Iago Aspas, de un futbolista como Budemun, no te lo va a hacer, porque él no va a estar ahí peleándose
al
con
los centrales. Al que pongas al lado de Maxi, le tienes que decir, tú pídelas siempre al espacio.
Ahí está.
Desplázate hacia donde no esté Maxi, pues a la espalda del defensa que veas. Ya te verán los del medio.
Pero Paco, por ejemplo, yo es que creo que Bryce está desaprovechando un espacio donde él no domina. O sea, Bryce siempre se defiende mucho mejor jugando por dentro, o sea, media
por
punta.
Dentro.
Lo estamos viendo en banda, no tiene velocidad, tiene un desborde bastante limitado. Y ya lo estamos viendo, que Cardoso lo ponía casi siempre también en la banda derecha. Y yo creo que estamos desaprovechando y dejando que otro jugador pueda hacer mucho más daño por ahí. O sea, yo a Bryce lo metería por dentro.
Yo también, yo estoy de acuerdo contigo en eso. Y por eso te pregunté antes al principio lo de Pione Sisto, porque teniendo a Joaquín ahí, si yo digo, yo tengo un futbolista como Pione Sisto y le hago sufrir a los dos, que no te pueden imaginar, tanto a Joaquín como a Mandy.
Sí, el problema es que en la banda no hay velocidad, ahora mismo no hay velocidad, claro. Porque por un lado no la tenemos y por el otro tampoco. O sea, que las dos alas del Celta prácticamente están jugando en estático. Tocar y otra vez hacia atrás y organizar para el medio.
¿Sabes qué pasa, Pereiro? Que para jugar con este sistema, con el 4-4-2, Bryce por dentro, ¿por quién? ¿Dónde lo pone?
No tendría.
Quita Budebuz, ahí y meta a Bryce.
Es que Budebuz lo pone en banda.
Sí, pero Bryce también la pide al pie.
O lo pone delantero.
Yo creo que no es eso lo que le necesita el Celta. No. Para jugar con los cuatro atrás que se van a matar, a tapar, tal, y no van a tener fuerza para salir, pues que tengan por lo menos la posibilidad de pasar, de pasarla. Claro. Y para pasarla, como Maxi siempre va a tener un tío encima, el otro tiene que ser muy móvil, muy pedirle al hueco, muy moverse. Claro, no está Aspas, pues tienes que imaginar a alguien que pueda hacer eso. Va a empezar el partido en Anfield entre el Liverpool y el Burnley.
Ahí.
Oye, no había visto yo un equipo totalmente de blanco. Es que ni el Madrid tiene rayas. Es que el Burnley va de blanco de todo.
De todo, pero los números.
¿Qué tal, Paco? Buenos días.
¡Hola, ratita!
Ratita.
Yo creo que es el segundo uniforme. Se lo he visto más veces, ¿eh? Me da la sensación de que se lo he visto más veces al Burnley fuera de casa. El Burnley, que es un equipo muy defensivo, que intenta cerrarse atrás. Vamos a ver si el Liverpool hoy...
Otro 0-0.
Hace lo que debe hacer, que es ganar en casa. Pero me sorprende que no meta a Shaqiri y a los tres de arriba. Mete a los tres de arriba, pero mete un centro del campo con Lallana reforzando ahí. Así que empieza el partido dentro de 2 minutos en Anfield. Si el Liverpool gana, se pone a un puntito del Manchester City.
El Liverpool se juega la Champions el miércoles en Múnich y se lo pone en el partido el domingo.
Sí, me he acordado de ti hoy. Cuando ayer hablaste de las ventajas de los días y tal, pues ayer el Bayern jugó en sábado y hoy al Liverpool le han puesto el partido en domingo. Una cosa rara. En todas partes juegan Navas.
No, es que a mí me parece que las ligas son tan ombliguistas, la Liga Española y la Premier, que no se dan cuenta de
esta cosa. Te diría que la Premier es más ombliguista todavía que la Liga Española.
Además, es perjudicar a tus equipos, porque yo lo que trataría es de beneficiar a mis equipos, porque me viene bien para el país, para todo, para la Liga, para todo. Que tener un campeón de Europa no es lo mismo que no tenerlo, ¿no? Entonces,
yo también, a lo mejor es un punto de vista un poco soberbio, pero la Liga Española no va a perder su cuota de coeficiente y de equipos en competiciones europeas, pero sin embargo la Liga Italiana o la Liga Francesa o la Liga Holandesa sí que tienen ese riesgo de perder puestos en competiciones europeas, de perder puestos en el coeficiente y perder y perder puestos de competición europea. La Liga Española y la Premier pues no tienen
claro,
eso,
y,
esa cosa.
Y van, pero mira, Italia va,
van a tener cuatro equipos en
a la
igual.
Juve el viernes.
Claro. El Ajax, ¿te acuerdas el Ajax? Lo mismo que hizo la
suspendido. Pero es que a Italia le pueden quitar la plaza de Champions, pero sin embargo a España y a la Premier, pues de momento no se la pueden quitar.
Llegamos a la una, enseguida situamos los marcadores.